porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Securitas, protección diseñada a la medida de tu empresa. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Rentacar, AFP Habitat, GTD, tecnología para simplificar tu vida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 8 minutos, es viernes 19 de abril. Matías, Consuelo, buenos días. Dos cucharadas y a la papa porque
Consuelo,
no tenemos tiempo.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Buenos días. Estamos muy alegres porque Taylor Swift lanzó una nueva canción, Consuelo.
Ay, Nico. Mira, si tú tuvieras Twitter, que es lo que siempre dices que no tienes, ¿verdad?
Cosa y no
que
tengo.
Yo dudo, pero bueno, no vamos a entrar en ese mundo. No, pero tienes informante. Ay, mira, ahí hay música. Esta es una de las nuevas canciones de Taylor Swift, que se llama Fortnite. No es que haya lanzado una canción, sacó 31 canciones.
Uy,
¿ya?
Gracias.
¿Y a quién le importa Taylor Swift?
Bueno, a muchísima más gente de la que uno se imagina. Eso estoy seguro.
No. O sea, no hay medio en el mundo que hoy día no esté.
Claro, desde el punto de vista masivo debe ser de los hechos más, de los hechos masivos y de atracción mundial debe ser de los más.
Yo no recuerdo, recuerdo la existencia de los sinatristas, no entiendo, pero sí de los Swifties. O sea, es un fenómeno.
Si te metías a Twitter hoy día, uno hubiera esperado que quizás Israel estuviera en primer término, un ataque a Irán, qué sé yo, la preocupación de si esto iba a ser una escalada. Bueno, no, en los trending topics de Chile, en tercer lugar siempre está Jadwe, que no falla, pero en primer lugar está Taylor y en segundo lugar está hashtag TSTTPD, que tú dirás, bueno, que es lo que es el nombre del disco, Taylor Swift y The Tortured Poets Department. Esperadísimo el disco, es el número 11, creo, de estudio, más regrabaciones que hizo cuando quiso recuperar las licencias de canciones que le habían vendido.
¿Te acuerdas?
Que
claro.
Sería el número 15, pero saca 31. Este es un artista que está en medio de, va en segundo año de su gira, que ganó una cantidad de dinero impresionante, que compone sus propias canciones y que ahora está por partir el Eras Tour, que no llegó a Chile, ¿verdad? Sabemos, la gente tuvo que viajar hasta a Brasil, Argentina. Los que pudieron, Argentina, ¿verdad? Tiene ahora en el verano, así como para tirar, 9 fechas en Londres.
Poquita cosa.
9 fechas en Wembley. Y más un montón de conciertos en otros lugares de Inglaterra, Escocia, qué sé yo. Pero ese es el nivel de popularidad de este artista que acaba de entrar, por lo demás, a la lista de billonarios de Forbes.
Oye, un auditor y gran colaborador de nuestro programa, que vive fuera de Chile, me manda un artículo a CBS que dice, la Reserva Federal dice que el Eras Tour de Taylor Swift ha impulsado la economía. Una empresa de marketing, de research económico, estima que ha agregado al PIB 5 billions.
¿Viste?
Al PIB de Estados Unidos.
Así son las cosas.
Es para que, para que tú veas.
8:11.
Oye,
lo de anoche que fue un mitad del vaso lleno y mitad del vaso vacío. La mitad del vaso vacío sin duda es que Israel responde. Israel tenía, según se había especulado, una suerte de acuerdo con Estados Unidos de poder ingresar. De hecho, Israel había movilizado tropas a la zona sur de Gaza para hacer una incursión a Gaza. Eso, pero bueno, ¿a cambio de qué? A cambio de que Israel no respondiera a Irán. Esas son las especulaciones que había en la prensa internacional anoche. Y saltó por los aires completamente ese intento de acuerdo. Estados Unidos no dio la luz verde al ataque que ocurrió a eso poco antes de las 10 de la noche en nuestro país contra Irán. Un ataque, es la mitad del vaso vacío, naturalmente es un ataque, porque da pie a que no sabemos cuál va a ser la siguiente reacción de Irán. pero la mitad del vaso lleno es que hace un ataque similar al que le hizo Irán a Israel, es decir, ataque simbólico primero, de dignidad.
Pero mucho menos,
pero, claro, pero de,
mucho menos.
Pero de dignidad, en cuanto a que no dispararon a centros urbanos, no dispararon a matar gente, sino que dispararon a decir, yo estoy aquí, no te la voy a dejar pasar. La tuya, y no dos más, la tuya y la mía.
Tuya y un cuarto.
Bueno, pero da igual, es a un blanco militar. Y eso hace toda una diferencia, un blanco militar donde hay material nuclear, no armas nucleares necesariamente, pero donde hay un importante trabajo de energía nuclear y con potencial de armamento nuclear, que siempre es el miedo que tiene el mundo sobre Irán. Este es en el corazón de Irán, lo ataca Israel de manera muy medida, pero de alguna manera deja ahí en la incógnita cuál es el siguiente paso y de qué altura y cómo va a reaccionar el mundo, las Naciones Unidas hoy día, y si esto va a escalar o no, o si aquí se cierra una etapa, que es difícil saberlo. Pero la mitad del vaso lleno, insisto, en que fue muy acotado el ataque, pero hubo ataque, y eso que muchas potencias del mundo le pedían a Israel que no atacara, atacó de todas maneras, desoyendo al mundo. Eso ocurrió anoche.
Sí, claramente, ¿te acuerdas cuando el lunes con Solo hablábamos de que Netanyahu o tenía que hacer algo para el frente interno? Bueno, tal como sí, los ayatolás tenían que hacer algo para el frente interno, lo hizo Netanyahu.
Sí, totalmente. Y todo parece indicar que, o por lo menos todo el mundo está apostando en este minuto, no sé si es el deseo de que sea así, pero todas las señales indican que aquí se queda la situación. Irán no salió salió con una reacción indignada, bajándole el perfil, diciendo que en realidad las explosiones habían sido al destruir a los drones, que claro, no había ningún daño.
Que no había daño en terreno, en el suelo. En
exactamente.
Sí. Y que sus sistemas de defensa demostraron lo excepcionales que eran.
Y Israel tampoco saliendo a hablar del ataque. Entonces todo como muy...
Pero hay otra cosa perfil, interesante.
Veremos esto, si eso se sigue así durante el día.
Esto fue poco antes de las 6 de la mañana, en la madrugada iraní, y inmediatamente se suspendió y se canceló todo el espacio, se cerró todo el espacio aéreo de ese país, y ya un par de horas después, 3-4 horas después, Irán comunica oficialmente que reabre a la aviación civil su espacio aéreo. Uno puede leerlo de mil maneras, pero una de ellas es que Irán también trata y entiende que hay que darle, entre comillas, una normalidad a lo que está ocurriendo, entendiendo que los iban a atacar de alguna manera pero no hace esto, no da pie a pensar que hoy día tenemos un día del terror esperando que haya ataques masivos. Bueno, queremos ser optimistas, la verdad.
8 de la mañana con 14 minutos. Bueno, antenoche, esto se conoció en horas de la madrugada, pero tuvo más visibilidad después de las 9 de la mañana, nos enteramos que el alcalde Daniel Jadue pretendía viajar, tenía programado, estaba embarcado en la práctica para viajar a Venezuela.
A propósito de espacio aéreo abierto o cerrado.
Y al llegar al aeropuerto, entiendo que hace todos los trámites migratorios sin mayor novedad. Pero en algún minuto él es citado por... De acuerdo a esto, básicamente toda esta cronología, al menos yo la vi en la declaración del Partido Comunista, que es la que hace la explicación más clara respecto a qué es lo que ocurrió. Es primero retenido, es llamado a una ventanilla, cuando él estaba ya ahí esperando embarcarse, es llamado a una ventanilla, una de estas casetas, digamos, y luego se le indica que tiene algún
problema. ¿Pero pasó la caseta?
No, yo entiendo que lo fueron a buscar
cuando te llaman por altoparlante.
Claro, sí. No, lo fue a buscar.
No sabemos, pero
¿entendés? Como, por lo que me dijeron a mí, una persona que estaba mirando este tema, me dice que fue una persona, un funcionario de la PDI, le fue a decir, ¿nos puede acompañar?
A tocarle como el hombro.
El hombro, ¿nos puede acompañar? Y lo llevan ahí, lo que yo entiendo, a una caseta.
El procedimiento que establece. Que se establece para hechos de este tipo, que fue utilizado en caso de Daniel Jadue, pero no es un hecho preparado y diseñado para Daniel Jadue, no es una innovación, eso te quiero decir. Allí escuchaba a Cristian Riego, un abogado, sí, profesor, decía, está absolutamente en derecho lo que hace la Fiscalía. La Fiscalía, Cristian Riego, uno de los padres de la reforma procesal penal, y explicaba en teoría, como si fuésemos sus alumnos, todos los auditores, en una declaración. Lo que hace la Fiscalía, y es normal y es bueno que así lo haga, es que defienda su caso. Que defienda su caso, sí. Y el caso que tiene es que el 29 de mayo hay una formalización en contra de Jadwe, y defender su caso es ver que está en riesgo la eventualidad de que esa persona que va a ser formalizada, ya se le anunció, pueda huir de la justicia.
Eludir la acción.
Exactamente.
Y el que se quema con leche cuando ve la vaca llora, o sea, el caso de Karen Rojo, que pudo salir pese a que los funcionarios de investigaciones se dieron cuenta de quién se trataba.
El caso de Coimans, en el caso de ahora de
lo mismo.
Pero tenía, eso, ¿por qué no lo decretaron arraigo?
Porque el arraigo
para empezar a conversar.
Se declara en la formalización. No antes.
Exactamente.
Entonces, ahora, pero aquí hay un punto.
No toda la gente necesariamente
se entiende. El fiscal, a eso es lo que voy. El fiscal,
no sabía yo que uno no le podían decretar arraigo antes de ser
formalizado. El fiscal puede pedirle. El fiscal no resuelve nada. El fiscal no dicta órdenes de detención, el fiscal no dicta arraigos, nada. Cualquier medida que quiera tomar el fiscal tiene que pedírsela al Tribunal de Garantía. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que la fiscal, cuando habla con el abogado de Jadwe, qué le dice? Le dice, mira, si tu cliente se sube al avión, yo le voy a pedir al Tribunal de Garantía que dicte una orden de arresto internacional.
¿Pero y por qué la fiscal tiene que asumir que existe riesgo de que no vuelva?
Porque ella lo asumió por consuelo, ¿no?
Porque existe, ese es el punto que les quiero decir, porque existe.
Sí,
la alerta está previsto, la alerta en esta suerte de defensa que hace el fiscal de su caso. Está claro que cuando hay un grupo de personas que los fiscales ponen
en esta lista
de alerta.
Entiendo que existe la atribución, yo no digo que sea ilegal, pero digo
porque
un alcalde en ejercicio va a
va
a quedarse en Venezuela.
A ver, me explicaba alguien, o sea, un abogado.
¿Por qué tan mal pensada?
No, diga. ¿Por qué tan mal pensado? Porque la práctica común, Consuelo, es que llaman. Es que el abogado o el propio investigado, el propio que va a ser formalizado, le avisa. Tiene la deferencia de avisarle al fiscal.
Okay, esta que tiene un viaje.
Esta persona sale, no te preocupes, vuelve, aquí está el pasaje de vuelta, no vayas a pensar que está queriendo oír la justicia.
Pero es una deferencia, no es una obligación.
Tal informal. Como es una deferencia la advertencia que le hace, como lo decía el ministro de Justicia, la advertencia que le hace la fiscal al abogado es una deferencia, porque podría no haberle dicho nada, haberlo dejado que se subiera al avión. Y si no, le pide.
Una deferencia.
¿Ah? ¿Cómo?
Bueno, no sé.
¿No es deferencia?
Una deferencia.
¿Es una deferencia?
No, encuentro que es una advertencia. No es una deferencia, es una advertencia. Decirle, súbete y yo voy a pedir esto.
Sí,
y
pero
puede que me lo den o no me lo den. Pero
es que ahí es donde lo que me dicen penalistas muy avesados, me dicen que ahí es donde tanto Jadwe como su abogado toman una decisión que es mucho más política. Porque se queda bajo el avión. Porque era tirar una moneda al aire. La probabilidad de que no decretaran orden de detención era muy alta. Era muy alta, por lo mismo que dices tú, porque el juez de garantía decía, oiga, sabe, perdóname, es un alcalde en ejercicio, tiene pasaje vuelta, no, sabe quién.
Un alcalde en ejercicio,
bueno, pero
que está terminando su periodo, que es un alcalde en ejercicio que está,
que va a Venezuela,
es un alcalde en ejercicio que enfrenta una formalización con 4 acusaciones de delitos graves, acusación, no hay condena aún. Ni tiene que estar decretarse todavía el tiempo de investigación, pero no son delitos simples, no son delitos menores los cuales se le acusa a Daniel Jadwe. Por lo tanto, saquémosle el nombre a Daniel Jadwe. Yo creo que debemos alegrarnos de que sabemos a través de este caso, que tiene alta connotación pública, de que existe un procedimiento en nuestro ordenamiento jurídico que hace que las fiscalías tengan una lista de alertas a aquellas personas que están ya con un agendamiento de formalización y estar atentos para que no se nos arranquen los pagos.
Hoy día
se va a Daniel Jadwe y mañana se puede llamar XX.
Déjame ponerte un punto suspensivo ahí, porque yo pregunté eso y me dijeron que era que no existía tal lista, estoy repitiendo lo que me dijeron, y que el funcionario que leía el diario
conocía
a Jadwe y supo que había una audiencia.
Perdón, un segundito, porque esto, tú no sé cuál es tu fuente, yo lo voy a poner a prueba con sentido común, no con un poco de información, pero sobre todo sentido común.
No,
hay un funcionario de la PDI, ve pasar a Jaude, lo conoce, probablemente sí. Le comenta a algún compañero y le dice, oye, salta en la lista. O sea, puede pasar porque tiene derecho a pasar. No tiene arraigo, que sería una de las cautelares que le pondrían en formalización.
Estamos diciendo lo mismo.
Ok, pero tiene que estar en una lista porque... ¿Por qué se le ocurre llamar al fiscal? ¿Por qué sabe quién es el fiscal?
Porque se activan todos los procedimientos. Oye, Howard, sí, ¿quién es el fiscal? ¿Y quién es el fiscal del caso? Perfecto, avísenle. Pero no es...
No, o sea, eso sería no es que, arbitrario.
No es que haya una... Yo no tengo ninguna información.
¿Por qué hacer arbitrario?
La Gloria Faunde recién en Los Infiltrados dijo que parte de la alerta preventiva es que estaba asociado a tu RUT.
Exactamente.
El procedimiento que tenías que seguir y a quién le tenías que avisar. No explica por qué no lo hace, perdona, eso no explica por qué no lo hace el oficial de inmigración cuando él pasa...
Porque tiene
el pasaporte cuando sale del país.
Claro,
oye, pero bueno, lo vamos a saber hoy. Lo vamos a saber hoy porque está la audiencia
a la una.
Exactamente, donde se queja la.
Porque no tiene arraigo, por eso la policía no puede impedirle la salida.
No puede impedirle.
Lo que sí se echa.
Cautela de garantía.
Se echan dar una alerta y esa alerta se la hacen ver al fiscal. El fiscal llama al abogado Jadwe y le da las opciones. Y esto, insisto, creo que nos hacemos un mal favor que una institución que opera en las policías de inmigración de nuestro país le pongamos el nombre de propio de Jadwe porque le damos el espacio para que Jadwe diga que hay persecución contra él, que se inventa un procedimiento para atacarlo a él.
Eso no es verdad.
Este es un procedimiento que está para cualquier persona que tenga agendada una formalización y que el fiscal, con buen criterio, o la policía le avisa al fiscal porque lo han puesto en una lista previamente, de que se te puede arrancar. Mira tú lo que pasa en el caso Coimans, en el caso Primus, que no es político, no es de alta connotación pública, y mucha gente no sabe.
¿Sabría tenía formalización? Y su abogado, el alcalde y su abogado, que estaba con alerta preventiva,
qué gran pregunta.
¿Y por qué tiene que saberlo si es la fiscalía la que tiene un...
Bueno, mira, para decir entonces no yo debiera avisar cuándo voy a salir.
Es que a mí lo que me explica, un abogado.
Ya tenemos el invitado
por defensa. Momento. Yo necesito hacer una aclaración. Ayer, cuando hablábamos del diputado Ojeda, en algún minuto Matías, me acuerdo, dijo: todo el mundo sabía que el diputado Ojeda no era de la bancada republicana. Y yo dije, con la mejor intención: sí, todo el mundo, menos la Secretaría de la Cámara. Que lo que quise decir yo era que los republicanos no le habían avisado a la Secretaría de la Cámara, que Ojeda ya no pertenecía. Nunca quise, en lo más mínimo, denostar la acción de la Secretaría de la Cámara. Alguien me hizo ver que parecía como que yo hubiera criticado a la Secretaría de la Cámara. Y entre las preguntas que uno hace, te dicen, no, porque la verdad es que a los republicanos tampoco les convenía tanto sacar a Ojeda de la lista. Sí, pero ¿por qué? Bueno, estuve averiguándome, y hay dos razones por las cuales a los republicanos no les convenía sacar a Ojeda de la lista. La primera, bastante menor, y que es que Ojeda, por ser un parlamentario más en su comité, no bancada, en su comité, le da a los republicanos 38 segundos más en derecho al uso de la palabra por cada hora de debate que se fije. Eso, entonces, tienen 38 segundos más. Poco, mucho, da lo mismo, son 38 segundos más. Pero lo más relevante, que me explicaban, es que por pertenecer Ojeda a dos comisiones legislativas, esto le permite al Comité Republicano disponer mensualmente de 1.709.999 pesos para la contratación de personal de comité. Es decir, a ti te asignan el presupuesto de acuerdo al número parlamentario y a cuántas comisiones participan. Ojeda participaba en dos, tenían derecho los republicanos a recibir una asignación para contratar asesores, no para nada más, para contratar asesores de 1.700.000. Entonces, Ojeda, ¿no era de los republicanos? No, ¿lo habían echado? Sí. ¿No almorzaba con ellos? No. Pero en la lista estaba. Y estaba, tengo la sospecha, que por una razón.
Y también en un pequeño detalle, en hora de incidentes, para dejarlo listo, ayer en una reunión que hubo aquí, es otro tema, una reunión de ministros y autoridades de defensa
de Brasil.
Y de seguridad, que se realizó en Chile, estaba Venezuela también, hubo reuniones informales y conversaciones, aparte de las formales, y raya para la suma final del día, entre otras cosas, Venezuela. En una semana pasamos de que no existe el tren de Aragua a que ya acepta que vaya a llegar en mayo ahora el primer avión con 150 expulsados chilenos. Es un cambio radical en una semana.
60 parece que pueden meter en un avión, pero
reciben, claro, hasta 150.
Tiene una lista de 150.
Ya, pero hay un cambio en una semana radical, es solamente constatar el cambio radical de actitud que tiene Venezuela frente al problema de los ciudadanos que son expulsados de nuestro país y que hasta hace una semana no había cómo expulsarlo porque nadie los recibía. Y yo hago la pregunta, ¿qué diferencia o no hace tener un embajador y tener relaciones frente a un gobierno anterior que no tenía embajador, con el presidente Piñera, este tiene embajador, y algunos que pretenden romper relaciones con Venezuela por tratarse de una tiranía, que yo estoy de acuerdo, es una tiranía horrorosa, pero al menos tienes un puente? Tampoco quiero decir con esto que hay que subir a los altares a Maduro, porque me parece un impresentable, pero de todas maneras hay que ser razonables y hay que ser pragmáticos, porque lo que necesitamos es poder expulsar a las personas de ese país o de cualquier país que no deberían estar en nuestro territorio.
8 de la mañana con 28 minutos.
Adiós. Sí, señor, aquí están.
No, las 8, es la 8.
Desde la Aptalana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Aptalana, tecnología humana.
Gracias, Nico. ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En la Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. A través de convenios con más de 370 universidades en el mundo, fomenta la cooperación científica y docente y la movilidad de sus estudiantes.
Y maneja tranquila de donde quieras que vayas. Contrata tu seguro de auto en Consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl.
Últimos días, aprovecha la preventa exclusiva para Disney On Ice con tus tarjetas Banco Estado y conoce a tus personajes favoritos comprando tu entrada con 25% de descuento. Conoce más en bancoestado.cl.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
El secreto para mantenerte joven es vivir honestamente, comer lentamente y mentir sobre tu edad.
En Duna, la comediante estadounidense Lucille Ball. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante?
¿El gerente general?
No.
¿El personal?
No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme. Porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitaschile.cl. Securitas, protección inteligente para pymes.
¿Les gusta, niño?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces, UPago es tu partner tecnológico. Los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. UPago.cl, tus cobros en línea.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en Mita.cl.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Imagina que las bocinas del taco en realidad son cantos de pajaritos. Ese mismo alivio se siente cuando tienes Talana, la plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores de manera fácil y donde la información y documentación de tu equipo estará siempre actualizada y segura. ¿Quieres saber más? Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Hazle un regalo a tu salud mental, pon tu canción favorita, cántala, disfrútala. Tu bienestar está en tus manos. Clínica Alemana es tu salud, es la alemana.
Para cada empresa lo más importante es la seguridad, por eso contrata la protección inteligente de Securitas para tu empresa desde 2,7 UF mensuales. Empresa segura, empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad.
En últimos días, aprovecha la preventa exclusiva para Disney on Ice con tus tarjetas Banco Estado y con eso tus personajes favoritos, comprando tu entrada con 25% de descuento. Conoce más en bancoestado.cl.
Evita la fuga de ingresos hoy. UPago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. UPago, tus cobros en línea.
En Mita se concentran de lleno en abril, mes ideal para darse un par de vueltas, o mil vueltas si tú quieres. Prepara tus maletas y arrenda hoy mismo tu auto en Mita Rentacar, la empresa líder en el mercado Rentacar en Chile. Descubre más en Mita.cl. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Hablamos en off en Radio Duna en este día, viernes 19 de abril. Don Eugenio Tironi, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con
muy
nosotros.
Muy buenos días, hola, muy Eugenio. Buenos días, Consuelo.
Hola. ¿Cómo estás, tú sabes Eugenio? Que nosotros, cuando no nos consume la actualidad, los
o
viernes.
Cuando estamos consumidos por la actualidad. Cuando estamos consumidos por la actualidad,
nos tomamos un respiro y los viernes nos gusta conversar un poco en tema libre con gente que le gusta hacer lo mismo que nosotros, mirar el país. Alguien me dijo alguna vez, ¿cómo miran el país desde un pedestal? No, miran el país desde la posición de cada uno, digamos. Y por eso la pregunta clásica en estos casos es: Eugenio Tironi, ¿cómo es el país hoy día?
¿Cómo lo estás viendo?
Lo estoy viendo como. Como un país que se siente acosado, acosado por la inseguridad, por los inmigrantes, por la disolución de la frontera, por medios de comunicación, particularmente escritos, que son apabullantes en materia de pesimismo, de catastrofismo, con una élite enzarzada en una pugna que realmente ya perdió todo sentido, digamos. O sea, me acabo de volver a leer Casa de Campo, la gran novela de José Donoso, y el comportamiento de los niños que habían quedado abandonados por sus padres, que se fueron de picnic y que volvían al día siguiente y nunca más volvieron, es poco lo que pasó con ellos respecto a lo que está pasando en la Cámara de Diputados, ¿no? En el día de hoy. Y todo esto en un contexto que cuesta comprender por qué este clima, por qué este ambiente, en circunstancias que al menos los grandes temas los tenemos detectados cuáles son. Sobre todo ellos estamos actuando, no con la celeridad, si alguien quiere, no con la competencia que alguien desearía, pero lo estamos atendiendo, lo estamos atacando. O sea, el nivel, por ejemplo, de la delincuencia no tiene el descontrol que llegó a tener hace un año y medio atrás. La inflación es un fenómeno que sabemos que destruye la sociedad y la convivencia, que ha logrado ser contenido, es un animal que está enjaulado. Hemos logrado hacerlo más sin entrar en recesión, por tanto la economía anda un poco mejor, al menos a la luz de los restaurantes o los cafés que
ojo que ese es un indicador que uno podría discutir.
Yo sé, pero los números son reales. Se hace este encuentro del CESCO Week, el más exitoso en sus 40 años de existencia, por la cantidad de gente, de grandes empresas, grandes inversionistas que vienen, todos realmente con sed por invertir en Chile, no es broma. Y esta inversión tiene mucho, mucho que ver con la certidumbre institucional que ofrecemos. Hay una suerte de distancia muy notable, creo yo, muy notable, que entre el estado de ánimo que prevalece en la superficie y particularmente en las élites y lo que nos está mostrando la realidad. Y yo creo que esto puede uno ser indiferente a esto, creo que no, porque las élites influimos, la opinión pública influye sobre el comportamiento de las personas, se vuelve una profecía autocumplida. Entonces esa es la situación que hoy día veo. O sea, yo en general busco ser optimista, ver la parte llena del vaso, pero estoy pasando por un minuto en que estoy medio pesimista de la capacidad que tenemos como élite, como núcleos dirigentes, de cambiar el clima del país.
Consuelo.
Sí, estaba visitando también alguna de tus columnas de este año en el Mercurio, y hay una que por una parte resume y por otra lado anticipa esto que tú estás planteando, que se llama "Solo los tontos andas contentos", ¿ya? Porque también lo que dice, hubo este veranito de San Juan en el estado de ánimo después de, evidentemente, la tragedia, la desgracia, el accidente y la muerte del expresidente Sebastián Piñera, y como hay una conversación en el verano sobre, llamemos a los acuerdos, y parecía que el hecho de que dirigentes de diferentes sectores fueran al funeral y estuvieran ahí haciéndole guardia, hubo como una ventanita de decir, quizás podemos empezar a ponernos de acuerdo en algo, en algunas cosas, ¿verdad? Y eso de verdad duró nada. No, como que no existió al final, en realidad.
Así es, o sea, se creó esa expectativa y, bueno, a uno le toca, a todos ustedes les toca, ¿no es cierto?, conversar bastante con periodistas extranjeros que consultaban. ¿Este será un quiebre en el estado de ánimo de Chile? ¿Se va a producir un ciclo distinto? Bueno, yo siempre fui escéptico, pero la verdad es que incluso creo que los hechos fueron más negativos de lo que yo me imaginaba. Se entró inmediatamente en la vorágine política que traíamos. Lamentablemente esto tiene eco en lo que ocurre en todo el resto del mundo. O sea, está todo el mundo un poco en una situación parecida. Pero aquí se desató rápidamente. Cuestiones, yo veo que hay un cierto grado de resentimiento, y esa cuestión a mí me aflige en las propias autoridades actuales. O sea, sienten que han hecho un esfuerzo como el que hizo notablemente el presidente Boric en el propio funeral del presidente Piñera, donde hace una ruptura consigo mismo, cuando dice: yo me equivoqué y mi generación se equivocó en el juicio que hizo al presidente Piñera y en la conducta que tuvo como oposición frente al presidente Piñera. O sea, es de las declaraciones que hemos escuchado de un presidente de la República que, digamos, prácticamente lo que más dura que yo por lo menos recuerdo.
A mí me parece más dura la de los cómplices pasivos.
Pero los cómplices pasivos hablaba de otros.
No le implicaba él mismo. No. Piñera no fue cómplice pasivo, le hablaba de su grupo.
Pero,
Boric hablaba de sí mismo.
No, pero Boric estaba rompiendo con su sector y Piñera también estaba rompiendo con su sector.
Yo creo que una cosa es romper con el sector, otra cosa es romper con uno. Y yo creo que romper con uno es bastante más duro que romper con otro. Porque lo otro además lo ponía en una superioridad moral respecto a su sector. Yo no fui cómplice pasivo, ustedes lo fueron y aquí los tengo todos reunidos. No, yo creo que esto fue lo mismo, fue el perdón que pidió Elwin respecto a la violación de los derechos humanos bajo Pinochet a nombre del Estado de Chile, pero no era él,
claro.
No, aquí era él y la respuesta es: no le creemos. La respuesta es poco. La respuesta es: pruebe con los hechos. Cero. Entonces hay como una...
Pero no hay derecho a no creerle.
Mira, no sé, es que estamos todos como cobrándonos cuentas por el pasado, estamos todos, digamos, en una suerte de dinámica narcisista en que si no, no me...
Pero del otro lado todavía se cobran cuentas de la dictadura.
Por eso digo.
O sea,
no, yo creo que en la dictadura no estamos cobrando todavía cuenta.
O sea, bueno, sí. está bien.
Pero de acuerdo.
O sea, es discutible.
Viene de ahí. Esta cuestión de seguirnos cobrando cuenta.
No, de acuerdo.
Pero la transición consistió en dejar de pedir cuenta a la dictadura. Si no, no habría habido transición.
Exacto. Yo les voy a.
Pero eso es un detalle súper relevante que no sé si lo tienen muy claro las generaciones actuales.
Es que el gesto de Boric frente al féretro de Sebastián Piñera fue decir: yo pido disculpas por mi propia conducta. Y esto fue resistido enormemente en su coalición. Y la respuesta es: no le creemos, porque usted, cuando era diputado, aprobó esto, dijo esto, dijo esto.
Tengo mi duda. Pero, yo creo que respecto a su sector, sí. Respecto de él, no tengo esa sensación, pero puedo estar equivocado.
No hay ninguna, ¿no? Y con Piñera pasaba un poco lo mismo cuando estaba él en poder. No hay ninguna voluntad del adversario a reconocerle nada a quien está. Ni a Piñera ni a Boric, es un deporte nacional.
Piñera no se reconocía ni los propios ni los contrarios, esa es la diferencia.
Piñera era un jamón del sándwich, de los dos lados era víctima.
Yo estaba revisando
casualmente, y lo que te contra recomiendo, un podcast que hay en Spotify que es nuevo, que se llama Ex Rey, que es la historia del rey Juan Carlos y del rey Felipe actualmente, que compone desde su vida familiar hasta las transiciones políticas. Y hay dos episodios largos, son como 10 capítulos, es fabuloso. Uno de los capítulos más importantes es cuando al rey le toca jugar el papel en la transición. Y en la transición, cuando Adolfo Suárez, que es nombrado por él, que era un funcionario del franquismo, se le pone a encabezar esto y logra desde la UCD, desde la derecha, hasta el Partido Comunista, que nunca había estado, ¿no es cierto? Había estado más bien proscrito en el franquismo 40 años. ¿Cómo logran armar a través de un concepto que se lo escuché a uno de los líderes, que no me acuerdo si se llamaba, la concordia? Y la concordia, que parece una cosa muy etérea, es concordar. ¿Y en qué concordamos para tener concordia? Concordamos en mínimos comunes para hacer una transición relativamente fructífera, pacífica, como que... Y es notable porque aquí no se ve ninguna concordia, no hay puntos de unión, sino que es unos contra otros en la guerrilla. Y el que ve al del frente malo y el otro frente malo, y un deporte que no, es el perro mordiéndose la cola, que no tiene salida salvo que alguien ponga la concordia por delante. Y eso yo al menos no lo veo, me da la impresión que tú estás viendo lo mismo, ¿no?
Sí, veo lo mismo, y lo que pasa es que estoy viendo también el fruto de esto. La encuesta esta Bicentenario, que acaba de ser emitida, muestra que estamos construyendo un monstruo, nosotros con nuestras manos.
Sí.
Un monstruo.
Ni una voluntad de concederle nada.
O sea, con una sociedad así de temerosa, así de tensa, no podemos hacer nada. Entonces, Cada grupo agrupándose y buscando cuáles son los drones, los misiles que le va a lanzar al otro. O sea, no hay puente alguno, no hay diálogo alguno. Entonces, no sé, yo lo que yo veo muy pocos puntos de concordia. Hoy día toda concordia es efectivamente tomado como una renuncia, como un fracaso.
Un acto de cobardía y no de valentía.
Exactamente. Nadie se resigna a lo inevitable o a los accidentes. Ya, se eligió a Caron Carriola, presidente de la Cámara de Diputados. No, revirtámoslo, hagamos. O sea, ya fue suficiente el show. No, repitamos el show. ¿Ah? Hagámoslo interminable. ¿Ah? Y censurémosla, ¿ah?, el día lunes. Respecto a estos famosos proyectos de ley que venimos discutiendo por años, los tributarios, los de pensiones, lo mismo. ¿Ah? Entonces no veo signos de concordia. Sí que veo, para dar una nota mínimamente optimista, es sí un cierto grado de cansancio. ¿Ah? Yo creo que porque un cierto grado de cansancio, un cierto grado de digámoslo así, de a ver, porque aquí gane quien gane las próximas elecciones, las fuerzas que hoy día están en el gobierno van a salir bastante agrupadas. Van a salir además con un 30 y 40% de respaldo. O sea, van a ser un actor político tremendamente poderoso, ¿ah?, en el gobierno siguiente. Por lo tanto, creer, apostar a que las cosas se van a mejorar automáticamente, ¿ah?, una vez que haya un nuevo presidente o presidenta, es una ilusión. Yo creo que esa cuestión se está comenzando a visualizar, ¿eh?
A entender, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cuál es el incentivo que tú tienes para comportarte en esta dinámica que tú estás describiendo, Eugenio? Y uno dice, bueno, popularidad en el corto plazo, etcétera, pero ahora en las municipales, después entramos en el ciclo de las parlamentarias, o sea, ganar y llegar al poder y tener suficientes parlamentarios, suficientes alcaldes, suficientes gobernadores para poder gobernar tranquilo, sin preocuparme de la oposición. Pero eso es completamente iluso, como tú dices, partiendo por el hecho de que si uno ve, si es que el gobierno perdiera en la próxima elección, igual tiene un 30% de apoyo para empezar a conversar.
Claro, y que se ha producido en forma como subterránea, silenciosa, un hecho mayúsculo en la escena política chilena, que pese a los pocos incentivos que hay desde el punto de vista institucional, el presidente Boric ha armado una plataforma de apoyo.
Sí.
Muy poderosa, o sea, bastante semejante a la que tuvo la Concertación. Y que va desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, que van juntos, ¿no es cierto?, en la municipal y en las parlamentarias. Pero
la épica es completamente distinta.
¿Tú lo sientes libre a elegir a sus compañeros de viaje o está un poco prisionero? Por ejemplo, al Partido Comunista.
Al
presidente.
Yo lo encuentro libre. Es que nosotros no. Fíjense el grado de hegemonía que tiene Boric respecto a su coalición, vis-a-vis la que tenía Piñera respecto a su coalición.
¿Cuál es mayor?
Inexistente. La mina es inexistente. Podría estar por la vía del financiamiento de sus campañas, pero desde el punto de vista de su ideología, de su visión, cero. Esta es una coalición que ha fabricado Boric con sus propias manos. Armó un partido ahora con el Frente Amplio, que es el más grande de Chile. Incorpora a la Democracia Cristiana, se incorpora a la coalición. Por lo menos el electoral. Se está forjando una fuerza política relevante de centro izquierda.
Pero el presidente Piñera conformó con una coalición de derecha que mira lo dispersa que era cuando él llegó y mira lo homogénea. Déjate mirar la idea, Nicolás.
Lo
relativamente homogénea que terminó con Piñera. Tanto así que la derecha tuvo que inventar una versión de derecha al piñerismo, porque hasta la UDI se puso detrás de Piñera. No en la muerte, sino que cuando hizo su gobierno. O sea, la UDI y los coroneles, la UDI dura, la UDI que no mencionaba la dictadura, terminó siendo mucho más centrista. El liderazgo de Piñera logró ponerlos a todos en un redil amplio, multicolor, pero democrático, es indudable. y tuvo que salir una manifestación de ultraderecha, porque la derecha ultra quedó fuera por el liderazgo del piñerismo. En cambio, yo veo a un Boric que trata de equilibrar y le pide perdón al Partido Comunista un día porque siente que lo atacó el día anterior.
Pero piensa, a ver, no hablemos del primer gobierno de Piñera y Carlos Larraín, porque eso fue
un infierno. Costó, fue un
proceso. Segundo gobierno Piñera.
Eso sí.
Y Desbordes. Sí. ¿Y cuál fue la respuesta de su coalición frente al estallido?
Meterlo en gobierno, controlar a Desbordes adentro.
Pero claro, o sea, hubo el sueño de Hinspeter de crear una nueva derecha. ¿Dónde quedó ese sueño de Hinspeter?
Eso fue el origen del primer Piñera, ya, y está okay. Hablando del final,
no,
de Piñera.
Bueno, yo creo que
ya está bien.
Piñera, al igual que Lago, no eran animales de coalición, no eran animales políticos. Boric, como Elwin, son animales políticos. Elwin creó la Concertación, yo creo que Boric está creando una opción nueva que va a perdurar.
¿Y Piñera no creó la derecha democrática?
No. Eso estaba más o menos antes. No creo. Chile va muy bien, está viviendo el sarpullido de la nueva de republicano. El mundo de la centro izquierda ya vivió ese sarpullido, que fue el Frente Amplio.
Claro, pero ahora el Frente Amplio lo absorbió.
Ahora es una sola unidad.
Pero absorbió la centro. Pero el Frente Amplio absorbió la centro izquierda.
Sí.
Esto no es una fusión, es una adquisición.
Exactamente. Más o menos, ¿eh?
Okay.
Esta es una manera, pero
en cuál el canje de acciones.
¿Quién es el mayoritario?
El canje de acciones no es claro.
No, uno tiene más derecho económico que el Frente Amplio, pero otro tiene más derecho político que el socialismo democrático, porque hoy día es el socialismo democrático.
Porque aporta el know-how, pero que el know-how no se valoriza en voto.
Bueno, no sé, pero vamos a ver, pero lo concreto está creando un animal ahí. ¿En la derecha está creando un animal? ¿Se está creando algo con los republicanos?
No, pues de la izquierda.
Lo que estamos viendo en la derecha es realmente, curiosamente, no está emergiendo nada. O sea, vamos a tener una.
Pero aún así podría perfectamente ganar, ¿verdad?
Perfectamente, sí, pero ¿a partir de qué? Va a ganar a partir de una contienda muy dura. ¿Cuál va a ser la verdadera contienda en las próximas presidenciales? Tas Matei. Esa va a ser la contienda.
¿Y qué contienda es esa?
La previa.
La previa, por supuesto.
¿Y qué significa esa contienda?
Ahí van a estar las cámaras.
¿Pero qué significa esa contienda para ti? ¿No te dice que hay una contienda entre una derecha y una derecha más extrema, como puede ser el Partido Comunista? ¿No es símbolo, no es signo de algo eso? Antes la derecha era otra cosa, hoy día es una derecha que tiene credenciales democráticas, que tiene trayectoria, sí, que tiene algo que ofrecer.
Fuera de duda, y que está muy en sintonía con la paranoia que está desatada en la sociedad chilena. Con este sentimiento de inseguridad, con esta experiencia de inseguridad, porque
sentimiento.
Y que más que sentimiento y la experiencia van juntos, digamos, con lo que estamos viviendo. Entonces, no hay ninguna duda. Este gobierno ha tenido que hacer suya un tipo de demanda a la cual era muy insensible. La derecha históricamente ha respondido a esto, ¿eh? O sea, la derecha responde al miedo, fundamentalmente, y el miedo hoy día campea, ¿eh? Entonces, sí, pero ahí donde va a estar principalmente la contienda.
¿Consuelo?
Pero en reacción al... Perdón, Consuelo, dale tú.
No, dale, Matías.
No, porque la reacción al miedo, yo la veo también en Irací Hasler, que llama a los militares, y a Tomás Bodano, que también llama a los militares.
Hace un desalojo por semana.
Que la derecha reacciona al medio puede ser una pulsión histórica, pero la de hoy es una ciudadanía respondiendo al miedo.
Por supuesto. Y no, en ese sentido, lo que ha pasado con esta generación, los Bodano y Hasler, una comunista, el otro Frente Amplio. Ni decir Monsalve, ni decir Toá, ni decir el presidente Boric. Ellos, en un lapso muy rápido de tiempo, asumieron que esta era la agenda del país, de la sociedad, no la que ellos traían de cuando entraron al gobierno, y la hicieron suya y la adaptaron. Es digámoslo así, como si... Voy a ponerlo.
Sí.
Esto me va a costar caro. Dale. Es como si el primer gobierno del presidente Piñera hubiera puesto el centro en saber la verdad respecto a la violación de los derechos humanos. O sea, este gobierno puso en el centro una cuestión que no era propia, que es la cuestión de la seguridad. Porque
le pusieron.
Pero si eso es el gobierno, eso es gobernar.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Gobernar es
hacer bien y hacer propia la agenda que le pone la ciudadanía. Eso es gobernar en democracia. Entonces, esto que si se lo pusieron mejor todavía, eso habla más de sus credenciales democráticas.
Mientras estábamos conversando, y claro, nos ponemos a hablar de política porque es algo que nos apasiona, evidentemente, pero me quedé pegada en algunos resultados de la encuesta Bicentenario que tú mencionabas y que se dio a conocer esta semana para ver también, porque uno dice, bueno, las élites políticas, pero ¿en qué están las personas en su vida cotidiana? Digamos. Y es la gente que va a ir a votar también, y estaba viendo los típicos temas como de cohesión social y de confianza, ¿verdad? Y en la pregunta de ¿cree usted que se puede confiar en la mayor parte de las personas? Solo un 19% dice que se puede confiar en la mayor parte de las personas. Bueno, no hay que ser ingenuo, no sé si alguno de ustedes diría que se puede confiar en la mayor parte de las personas, ¿verdad? Pero hay otras preguntas sobre en cuántas organizaciones sociales participa, ¿ya? Y un 68% de la gente no participa en nada, ni asociación, ni club. Entonces, ¿cuál es la sociedad en la que estamos viviendo? Donde hay, ni voy a ir a las típicas preguntas de cuánto confía usted en el gobierno, en los partidos políticos, qué sé yo, donde las cifras son paupérrimas, cero prácticamente, 1% en los partidos políticos, pero también ¿en qué confiamos entonces, verdad? En la familia, parece, porque cuando preguntan si ha sentido solo, el 58% dice que no, que en la última semana el 58% no se ha sentido solo. O sea, tenemos los amigos, tenemos la familia, pero ¿en qué estamos respecto de un metro cuadrado más allá? La verdad es que es una incógnita absoluta, si es que uno piensa hacia dónde va Chile, para dónde empujamos y cómo empujamos.
No, si
no yo, sé cuál es la pregunta, en
realidad. Que la pregunta... No, yo creo también efectivamente que estos resultados de la encuesta Bicentenario son patéticos, o sea, son muy muy preocupantes. Yo creo que no le tomamos el peso suficiente al efecto de la pandemia. Hablamos mucho del estallido, pero la pandemia, que efectivamente se multiplicó por el efecto del estallido, ha marcado mucho a la sociedad y a la nuestra. O sea, en el momento que hay que ponerse una mascarilla para defenderse del aliento del otro, del momento que tomamos nuestro 10% para protegerlo nosotros, y que no lo protegía ninguna institución porque se lo iba a robar, desde el momento que vimos que entraba otro virus por la frontera, que eran los inmigrantes y que hay que protegerse de ellos, todo nuestro miedo atávico simplemente ya se extrapolaron, y hoy día estamos viviendo eso, y lo estamos viviendo, como tú dices, Consuelo, a todos los niveles, entonces es que allí yo hago un cierto reclamo respecto a nuestra conducta como élites, digamos, como grupo dirigente. Vamos a seguir aplaudiendo esto y viviendo eso prácticamente como parásito, animándolo, fomentándolo, o vamos a intentar contenerlo, encauzarlo. Sabemos cómo esto es lo que hizo, ¿no es cierto?, que ganara el Brexit. Esto es un clima muy parecido. Esto es lo que hizo que ganara Trump en su momento. Entonces, esa es la cuestión que quería poner, digamos, sobre la mesa. Yo encuentro que la encuesta Bicentenario debería ser como un turning point. O sea, hemos llegado a un punto en que hablar de que somos una sociedad, ya pasó a ser una frase un poquitito altisonante.
Eugenio Tironi, un millón de gracias por haber estado también conversando con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, un agrado.
Gracias. Consuelo Matías, nos vemos el lunes.
Sí, que tengan buen fin de semana.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.